En pleno apogeo de la razón, proliferaron las historias detectivescas protagonizadas por sujetos que eran máquinas de razonamiento andantes. Pero allá por la segunda o tercera década del siglo pasado, la novela policial incursionó en otros andurriales narrativos, y en esos parajes emergió el relato negro, que cambió las locaciones, esas locaciones señoriales del crimen tradicional, por escenarios caracterizados por un feísmo desolador. El glamour y la sofisticación con el que las víctimas morían en las historias canónicas que sucedían alrededor de Sherlock Holmes o Hercule Poirot fue reemplazado por descripciones cruentas, brutales, allí donde las luces alumbraban con brillo siempre mortecino, eso sí, a Philip Marlowe y más recientemente a Kurt Wallander. Los argentinos tenemos el fuerte condicionante de que Borges fue un afanoso difusor de la novela deductiva de tradición británica. Tan poderosa es esa impronta que el mundo editorial conserva una marca resistente al tiempo. Es la de una colección policial inefable, El Séptimo Círculo, que tuvo seguidores entusiastas dentro de nuestro país y fuera de él, como los mexicanos Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, o el español Juan Marcé, entre muchos otros. Los responsables de esa selección fueron el propio Borges y su lugarteniente Adolfo Bioy Casares. La colección fue creada en 1945 y, sobre todo en el primer centenar de libros, la elección tuvo un gran protagonismo de Borges y Bioy. Allí aparecieron nombres como los de Nicholas Black, John Dixon Carr, Patrick Quentin, Wilkie Collins, Michael Innes o Ellery Queen, representantes, todos ellos, del modelo inglés de relato policíaco. Sin embargo, incluso El Séptimo Círculo alojó relatos propios del género negro. Uno podría todavía argumentar que las novelas de Ross Macdonald, John D. Macdonald o Raymond Chandler solo aparecieron cuando tanto Borges como Bioy ya habían dejado de participar activamente en la selección. Pero eso no impidió que entre los primeros 20 títulos publicados aparecieran tres de James Cain, que fueron Pacto de Sangre, El Cartero Siempre Llama Dos Veces y El Estafador. Los títulos negros incluyen a El Escalofrío, Dinero Negro, El Otro Lado del Dólar, Enemigo Insólito, La Mirada de la Dios, todos ellos de Ross Macdonald. También a El Fin de la Noche y La Única Mujer en el Juego, de John D. Macdonald, y La Dama del Lago y Asesino en la Lluvia, de Raymond Chandler. Dentro de esa tradición, la nómina también incluye una larga serie, quizás demasiado larga a nuestro gusto, de títulos correspondientes a James Hadley Chase, un autor que nunca alcanzó los niveles de calidad de Chandler o de los MacDonald. Una curiosidad, no hay obras allí de Dashiell Hammett, no está Cosecha Roja, ni La Maldición de los Dane, ni El Halcón Maltés, pero sí uno que homenajea al autor, al estilo Hammett, de Joe Gorse. Varias generaciones de lectores crecieron con estos libros, disfrutaron sus historias y también de los particulares diseños de tapa tan característicos que eran obra del ilustrador José Bonomi. y entre quienes no solo leyeron, sino que también escribieron relatos policiales, es insoslayable la presencia de Rodolfo Walsh, ejemplo de autor comprometido y una más de las tantas víctimas de la dictadura genocida instalada en nuestro país en marzo de 1976. Walsh fue el responsable de la antología 10 cuentos policiales argentinos y también el autor de Variaciones en Rojo, un libro con 3 novelas breves que la crítica valoró como auténticas piezas maestras de la literatura policial. Esa destreza en el relato iba a manifestarse luego en Operación Masacre, Quién mató a Rosendo y Caso Satanowski, 3 textos de investigación donde confluían las pericias de escritor de ficción y de periodista que aunaba Walsh. Walsh solía insistir con esta idea: cuanto más ortodoxo es el planteo de un relato policial, menos margen queda para lo que él llamaba el interés humano. Y allí reside una porción destacada de las particularidades del género negro. Pero no porque se encuentre necesariamente ausente en la novela deductiva, sino porque en el relato británico tradicional ese interés suele estar puesto a escala individual. La novela negra, en cambio, acostumbra privilegiar el retrato social y abundar en la denuncia y el cuestionamiento de sus recovecos más sórdidos. De entre los autores contemporáneos, así lo hace, por ejemplo, Juan Sasturain, autor de una trilogía de libros cuyas historias transcurren en la tumultuosa década del 70 del siglo pasado y son protagonizadas por un policía retirado. Los títulos son Manual de Perdedores, Arena en los Zapatos y Pagaría por no verte. Otro autor destacado es el filósofo José Pablo Feynman, varios de cuyos relatos llegaron al cine. Uno de los más significativos es Últimos días de la víctima. El libro se publicó en 1978 y la película es de 1982. Fue dirigida por Adolfo Aristarain y protagonizada por Federico Lupi, que encarna a Raúl Mendizábal, un asesino profesional. En 1981 aparece la novela Ni el tiro del final, en la que Feynman presenta a un artista mediocre que entrega a su esposa a un millonario a fin de obtener fotos que le permitan extorsionarlo. En 1999, el libro sirvió de base a la película homónima, filmada en coproducción entre Argentina y Estados Unidos, y esta vez dirigida por Juan José Campanella. Feynman también colaboró con el guión que adaptó la obra del novelista Mempo Giardinelli, Luna Caliente. El film, estrenado en 1985, fue dirigido por Roberto Denis y también contó con la actuación protagónica de Federico Lupi. En nuestros días se podría armar un verdadero seleccionado de escritores que cultivan el género, los que, obviamente, deberían vestir casacas negras. Vamos a concluir esta primera entrega refiriéndonos a Monstruos Perfectos, la potente obra de uno de esos autores, Miguel Ángel Molfino, novelista y periodista bonaerense, radicado en el Chaco. Lejos de los grandes centros urbanos, constituidos en escenarios tradicionales de la narrativa de este subgénero de los relatos de crímenes, Molfino sitúa las acciones de ese texto apasionante en caminos polvorientos y pueblos olvidados del norte argentino. La desconfianza y el descrédito de las instituciones encarnan a la perfección en personajes odiosos como el comisario Velarde o el abogado Maciel. En el policía confluyen la bestialidad y la genuflexión, y el mejor ejemplo de esa combinación se trasluce en la escena despiadada en la que entrega una muchachita inocente a los bajos instintos de un superior. Por su parte, el letrado, aun con rasgos hiperbólicos que lo acercan casi a una caricatura, simboliza la ruindad que infecta a tantos de sus colegas y a gran parte del sistema de justicia. Aviso aquí que viene un spoiler o revelación inoportuna para quien no haya leído el texto. Las características del abogado Maciel hacían pensar en un final a toda orquesta que equilibrara toda la vileza que había puesto de manifiesto en el texto. Molfino, sin embargo, evade los lugares comunes y traiciona las expectativas ancladas en lo previsible o lo obvio. La caída del letrado Ampón sucede sin grandeza alguna cuando una granada le estalla a centímetros de su mano y su cuerpo se desparrama en pedazos. ¿Con quién establecer empatía en un relato que carece del acostumbrado detective y cuya figura, no digamos creíble, pero sí la menos aborrecible, tal vez sea la de un traficante de armas? La otra posibilidad es Miroslavo, adolescente que, en su viaje iniciático, proyecta más sombras que certezas. El pobre indio 20 pesos no alcanza a durar lo suficiente como para que su fidelidad lo haga querible. Molfino se ha deshecho de cualquier intención de volver apreciables a sus criaturas. Tampoco ofrece redención, ni siquiera la de una justicia poética provista por los autores de tantos otros textos. Sus mayores energías están puestas en dibujar la crueldad de un sistema perverso, en retratar los arrabales en que malviven muchos compatriotas, y en exorcizar los demonios suyos y nuestros que agita una sociedad envilecida, poblada por monstruos. Y lo hace con una pluma cargada de imágenes potentes y un estilo ligero que, justamente por eso, es capaz de alcanzar alturas notables. Un detalle final. Sabemos que la novela negra le quita centralidad al interrogante del quién y lo reemplaza por el de por qué. La supresión del enigma sobre el perpetrador elimina el sentido de juego cerebral deductivo, pero lo reemplaza por la activación del pensamiento crítico. Allí donde el relato tradicional nos proponía conectar indicios, el género negro nos plantea reflexionar acerca de contextos y circunstancias. Sin embargo, Monstruos Perfectos no se apega demasiado a esa regla. El texto no incursiona en elucubraciones complejas acerca de las causas que motivaron los hechos. Antes que eso, trabaja naturalizándolos, aceptando que en el escenario en que ocurren, nada podría ser de otro modo. La policía es violenta y corrupta, y los encargados de aplicar las leyes son difícilmente confiables. Lo que sí cabe en el análisis siguiente es ¿cómo se llega a una tolerancia semejante? Para quienes habitamos este suelo, quizás resulte una pregunta adecuada, incluso más allá de las páginas de Monstruos Perfectos. La música que hemos escuchado forma parte de la banda original de sonido de Los Ángeles Confidencial, una estupenda película del género negro, rodada en 1997 por Curtis Hanson, basada en una novela de James Ellroy y con la presencia deslumbrante de Kim Basinger. La semana que viene, en la segunda parte de esta columna, hablaremos de un viejo conocido de Antena Libre, el también escritor y periodista Raúl Argemí.